Estás escuchando las noticias como son. De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha manifestado su disposición a aceptar la intervención de un testigo internacional designado por UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, y ha insistido Maduro en denunciar que la oposición no quiere diálogo.
O sea, la oposición no quiere dialogar. Eso es lo que está diciendo el presidente Maduro.
Eso dice Maduro. UNASUR dice que hay que dialogar y él deja entrever que sí, que está dispuesto, que acepta, pero a la vez responde que la oposición habla por ellos, que no quieren dialogar.
Mira, de todas maneras, cuando se va a dialogar, y eso es algo que están constantemente diciendo, no solamente los opositores en Venezuela, están diciendo también muchos analistas, para dialogar hay que primero sentar bases para ese diálogo. Y las bases se sientan, ok, de esta manera, usted está en el poder y usted cede algunas cosas de las que están pidiendo, y los que están en la oposición tienen que ceder también algunas cosas de lo que están pidiendo. Y hay un mínimo para entonces sentarse en una mesa y ya acordar qué más se puede llegar, hasta dónde más cada bando puede ceder, hasta dónde están dispuestos a ceder un poco más. Pero el problema es que en este caso, y no solamente lo digo yo, es lo que estamos escuchando todos los días en Venezuela por los analistas, por los jóvenes estudiantes, por los opositores, es que se está produciendo una teoría, una retórica por parte del gobierno de que hay que dialogar, pero no hay bases ningunas para dialogar.
Usted habla de ceder, pero la oposición responde exigencia. Bueno. Y eso lo vamos a escuchar a continuación en la entrevista con María Corina Machado. Habla precisamente de esto y dice y enfatiza que ella no está dispuesta a sentarse a dialogar con Nicolás Maduro hasta tanto él no responda a sus exigencias. Pero habla también de cómo viene creciendo el movimiento cívico y ciudadano pacífico y el apoyo sobre todo que sigue recibiendo el estudiantado. Así que, ¿qué tal, María Corina? Nuevamente, bienvenida a las noticias. ¿Cómo son?
Muchas gracias, porque sabemos que nos acompañan. Son días muy duros para los venezolanos, y es muy duro. Ayer hubo unas escenas dantescas de represión brutal en Maracaibo, en Valencia, en San Cristóbal, en Caracas. Es decir, el régimen atacando sin piedad. No, ya no solamente a los ciudadanos que protestan en la calle, metiéndoseles en sus casas, destruyendo su propiedad. Lo que estamos viendo es la desesperación de un régimen que se sabe perdido y que frente a una manifestación pacífica y organizada de los ciudadanos cree que con la represión nos va a callar, pero se equivocan.
María Corina, tanto usted como otros miembros de la oposición, estudiantes, en fin, defensores de los derechos humanos en Venezuela, vienen denunciando precisamente esto, que hay una represión que se pone de manifiesto ya no solo en Caracas, sino también en casi todos los estados del país. ¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro sigue respondiendo de esta manera? Y lo hace precisamente cuando los cancilleres de la UNASUR apenas abandonan Caracas con este llamado a un diálogo que lo enfatiza también el propio Nicolás Maduro.
Porque este es un régimen no solamente mentiroso, sino que traiciona. ¿Cómo pueden hablar de paz si siguen lanzando bombas lacrimógenas contra los jóvenes? ¿Cuál paz si tienen presos alcaldes legítimamente electos? A Leopoldo López. Desde luego que la verdad, esta comisión de UNASUR para los venezolanos no nos genera ninguna confianza. En UNASUR dio opiniones ya previos a su viaje sobre lo que ocurre. Los invitó el señor Jagua. UNASUR tiene una gran deuda con los venezolanos. Todavía estamos esperando el compromiso firmado en Lima hace un año, a raíz de las cuestionadas elecciones presidenciales. De modo que aquí llamemos las cosas por su nombre. El señor Maduro, si quiere que vayamos a un espacio de diálogo, es en el entendido de que eso es en términos que garanticen el cambio político para llevar a Venezuela hacia la transición política y no a un nuevo engaño.
María Corina, Maduro ha confirmado en las últimas horas su disposición de que está abierto, acepta la intervención de un testigo internacional designado por UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, para este eventual encuentro con la Mesa de la Unidad Democrática allá en Venezuela. Aunque insiste el Maduro en denunciar que la oposición no quiere diálogo. ¿Usted está dispuesta, sí o no, a sentarse a dialogar con Maduro?
No, María Corina, no. son los estudiantes, son todos los dirigentes de la unidad, es la propia iglesia. Lo que no aceptamos es engaño.
Pero perdóneme, ¿usted cree en el diálogo?
Desde luego que creemos en diálogo y desde luego que creemos en la inminencia, la necesidad además de un cambio político en Venezuela. Lo que no vamos a aceptar es una trampa para desmovilizar a la población, para legitimarse internacionalmente o para ganar tiempo por parte de un régimen que se sabe débil y que se sabe fracasado en sus intenciones. Por eso, hoy exigimos, y lo hemos planteado todos los sectores, una serie de condiciones indispensables para iniciar este proceso de discusión que nos va a llevar, insisto, a la transición democrática.
¿Y cuáles serían, María Corina, cuáles serían pues precisamente esas condiciones para alcanzar un acuerdo de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Usted pudiera enumerarlas, comentarlas? ¿Cuáles son? Y repito la pregunta, ¿cuáles son las condiciones?
Las hemos planteado todos, insisto, los estudiantes, los dirigentes laborales, los dirigentes políticos y la propia iglesia. En primer lugar, que cese la represión, que se desarticulen las bandas criminales, que haya justicia entre los culpables de estos crímenes crueles de los últimos días. En segundo lugar, que se libere de manera inmediata a todos los presos políticos, Leopoldo López, Iván Simonovic, los estudiantes, y se restituya en sus cargos de inmediato a Daniel Ceballos, a Enzo Escarano. Y finalmente, que se expulsen los militares cubanos de nuestras Fuerzas Armadas.
María Corina, hemos visto cómo, pues, en los últimos días, por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha votado a favor de fijar como privada la reunión en la que usted denunciaría la represión, la situación que se vive en su país, en Venezuela, y así, pues, tuvo lugar en Washington. También han pasado ya varios días, ha pasado tanto tiempo, pudiéramos decir, como que van a arribar a 2 meses de este tipo de protesta, de reclamo, de buscar y a una transición hacia la democracia. ¿Está usted dispuesta a seguir, pues, precisamente al lado del pueblo, de los estudiantes, reclamando todo esto?
Tengan la seguridad que los venezolanos vamos a conquistar la democracia y la libertad, no solamente de Venezuela, también de nuestra querida Cuba, porque América Latina debe avanzar unida en el progreso, en la superación, en la dignidad y en la libertad. Y los pueblos hoy tenemos esa conciencia, en particular el venezolano, de la responsabilidad histórica y moral que recae sobre nuestros hombros. Y les digo, tengan confianza en los venezolanos.
Bueno, María Corina Machado, gracias por su tiempo. La he sacado, usted ha sido muy generosa conmigo, de una reunión para esta entrevista acá en Las Noticias Como Son. Gracias nuevamente, un gran abrazo, que Dios la acompañe.
Amén, igual para ustedes, Dios nos bendiga.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, de regreso también acá en nuestros estudios está Guillermo Martínez, nuestro analista político. Estamos tratando de contactar vía telefónica allá en San Juan, Puerto Rico, a Luis Pavón Roca. Pero bueno, Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Un día precioso. Hemos tenido una semana preciosa en Miami.
Un clima divino.
Sí. Si fuera así el año entero, en Miami tendríamos que tener 2 niveles. las carreteras y los cosas, uno arriba de otro.
Dos pisos,
carreteras de dos pisos.
Sí, señor.
¿Por dónde vamos hoy?
Bueno, yo no sé, a mí me gustaría hablar un poquito del papi de Obama, ¿no?
Yo diría mejor, ¿por dónde va Obama, el presidente de los Estados Unidos?
Bueno, pienso que pronto ya de regreso.
No, de veras que sí. De todas maneras, yo creo que de todas las visitas, hay visitas importantes, ¿eh? Hay visitas importantes, Arabia Saudita es importante, ahí se va a hablar de todo, petróleo.
El encuentro del G7, sí, ya no G8, también fue importante.
El G8-1 también fue importante, porque ahora se le puede decir el G8-1, y sobre todo, pero yo creo que la noticia que más titulares ha traído, sin dudas, es la visita al Vaticano que hizo el presidente Barack Obama.
Y esto me recuerda a mí un poco el título de este programa, Las Noticias Como Son. Pero como decía Reinaldo Arenas en su libro...
¿Nadie escuchaba?
No. En su primera novela, la vida de Francia Armando Teresa de Mier, tal como hubiera sido, tal como hubiera podido ser, y tal como a mí me hubiera dado las ganas de que fuera.
De que fuera.
El Papa y Obama, las dos versiones de... el libro se llama El Mundo Alucinante, por cierto, porque ya uno se le mezclan tantas las cosas en la cabeza. Pero lo simpático de este caso es que, como estaba el Papa, estaba Obama y dos intérpretes, después hay dos versiones de la reunión. Y cualquier semejanza entre lo que dijo Obama que habían hablado y lo que dijeron el Vaticano que habían hablado es pura y completa casualidad, porque no se pusieron. Si tú oyes a uno, dice, uy, Obama sí que se la ganó en este caso. Y si tú oyes al otro, tú dices, oye, qué duro le dio el Papa Obama. Así que allá ustedes me dicen por dónde vamos, pero yo traigo mis papelitos.
Pero eso es de periódico, recorte de periódico todavía.
Recorte de periódico todavía.
Bueno, ya tenemos en línea telefónica a Luis Pavón Roca. Pavón, voy a empezar con esto, ¿no? Porque se me ha aparecido Guillermo Martínez aquí en la emisora. En esta época de los teléfonos, de los iPhone, de los teléfonos Samsung, de los tablets, de los laptops, de todo, se me ha aparecido con recorticos de periódico.
Pero espérese un momento, yo voy a salir en defensa de Guillermo. Mire, tiene teléfono moderno, tiene la famosa tableta en su casa, tiene computadora, pero nada, le gusta el papeleo.
Bueno, saludos, Pavón.
Buscando ayuda.
Pavón, ayúdame, que me están hundiendo aquí.
No escuchamos a Pavón. Está entrando distorsionada la comunicación.
Sí, tenemos serios problemas con la comunicación con Pavón Roca.
A ver ahora, Luis.
No.
Nada, no, lo estamos perdiendo.
No se entiende. Johnny, por favor, si puedes volverlo a llamar, no se entiende.
Bueno, Guillermo,
Lo que está pasando es muy sencillo. Como él me iba a defender a mí, entonces ustedes le han saboteado la conversación.
Pero yo salí en defensa suya. Jamás.
Sí, la verdad, José Luis, muchas gracias.
Vamos allá, okay. Obama dijo, y cito su primera declaración: estoy muy conmovido por el mensaje de inclusión y de compasión del Papa Francisco. Y además de esto, dijo a los medios de prensa que lo invitó oficialmente para que visite Estados Unidos. ¿Qué más?
Bueno, el presidente Obama habla de que en la conversación de 52 minutos se enfatizó la pobreza, la desigualdad entre los pobres y los ricos, todas las políticas que a Obama le interesan. Entonces, para no ir a contradecirlo directamente, el Vaticano no dice la versión del Papa, sino lo que hablan es de las reuniones de Obama en el Vaticano, con el Papa y con el secretario de Estado del Vaticano. Y dicen que la Iglesia trató de temas de particular relevancia para la Iglesia, tales como el ejercicio de los derechos religiosos, de la libertad de la vida y el derecho a oponerse cívicamente cuando hayan leyes que vayan en contra de la religión. O sea, cualquier similitud entre lo que dijo el Papa y lo que dijo Obama es pura accidente y coincidente. O sea, no hay nada. Fueron a dos reuniones diferentes. Y yo creo que tenía que ser así, porque lo más inteligente que yo he visto de todo esto lo escribió E.J. Dionne, que es un columnista del Washington Post, que dijo que los dos estaban hablando a audiencias diferentes. O sea que cada cual estaba actuando en sus funciones, que Obama estaba actuando. Dicen una serie de cosas que yo no conocía. Por ejemplo, José Luis, yo no sé si tú sabías que el primer grupo para el cual trabajó Obama en Chicago fue un grupo, una organización cívica católica, y que después volvió a trabajar, o sea, que después trabajaba para el cardenal Joseph Bernardin de la Diócesis de Chicago. Así que los inicios de Obama como activista cívico fueron con la Iglesia Católica.
Bueno, ya tenemos afortunadamente a Pavón Roca en Puerto Rico. Pavón, a ver si podemos escucharte mejor ahora.
Vamos a ver.
Ahora sí, perfecto. Perfecto.
Muy bien.
Adelante.
Mira, yo creo que esta visita hay que analizarla desde el punto de vista político. Obama anda buscando desesperadamente subir su imagen. En este momento su aprobación está como un 40%, 40%. Y obviamente el Papa es como Mickey Mouse, es simpático siempre estar con el Papa. Y esa era su público, era ese, que lo vieran como una persona, un Papa muy muy simpático y muy popular. Yo personalmente tengo unos reparos serios con el Papa Francisco, porque en el tema de la pedofilia no solamente se ha unido al mal manejo de la crisis por la que atraviesa la Iglesia, sino que está protegiendo a quien violó niños en Santo Domingo y le dio inmunidad diplomática denegando su extradición. Pero como uno no puede hablar mal del Papa, esas cosas no se discuten, pero esa es la realidad. Yo creo que esto hay que verlo desde el punto de vista de la política de Estados Unidos uno, y de su política, la del Papa, que después de todo también hemos afectado, ¿no? Y cada cual, por eso es que vemos dos realidades distintas. Después de todo, los que no hablamos italiano, pues no nos vamos a enterar nunca qué fue lo que dijeron allí, de un lado, y los que no hablan inglés del otro. Así que vivan los traductores.
No, lo más grande, Luis, es que en la reunión estaban ellos dos y un intérprete por cada lado. Así que cada cual puede decir lo que le dé la gana, que nadie lo puede contradecir.
Correcto. Vaya usted a saber qué dijeron y vaya usted a saber qué tradujeron.
No. Tú encuentras, yo he encontrado títulos de periódicos de todas partes. El Papa le habla a Obama sobre el aborto. En el otro lado, el Papa respalda a Obama sobre su plan social. Bueno, y económico. Bueno, yo honestamente yo creo que hablaron de todas las cosas y cada cual destaca lo que le conviene.
Claro, el Vaticano, una nota del Vaticano, y la voy a compartir con los oyentes, dijo: intercambiaron opiniones sobre los conflictos actuales y manifestaron su deseo de que en esas zonas del mundo se respeten los derechos humanos y se consigan soluciones negociadas entre las partes enfrentadas, aunque el Vaticano no especifica a qué crisis se refiere. Siria, Israel, Palestina, Ucrania, Crimea son conflictos más críticos en los que Estados Unidos ha tenido un rol desdibujado frente a otras potencias como Rusia. Ambos hablaron, y esto lo confirman tanto el Vaticano como la Casa Blanca, de detener las deportaciones de los inmigrantes de origen latinoamericanos.
Sí, señor. De todas maneras, yo creo que, bueno, ya que estamos hablando de Obama, creo que también debemos hablar de esta gira que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que lo ha llevado al Vaticano, pero lo ha llevado también, por supuesto, a Italia, como país, como nación, no solamente el Estado Vaticano, sino el país como Italia, pero también Arabia Saudita, toda la participación en la cumbre del G8, G7, así que, Guillermo, si podemos hablar ahora un poco de en sentido general, ¿cómo ha sido la gira del presidente? ¿Ha cambiado en algo la correlación de fuerzas por allá, sobre todo en Ucrania, que es lo que se está discutiendo?
No. Desgraciadamente, hasta ahora, el presidente Obama ha hablado mucho, ha dicho muchas cosas, que va a tomar represalias, pero las represalias que han tomado, la verdad que no le han hecho ningún efecto a Putin. Hasta ahora yo no veo ninguna amenaza seria. La única acción, vamos a hablar honestamente y decir que no estamos hablando de guerra. O sea, la opción militar, Obama dijo que no estaba en juego. Algunos se lo han criticado, pero yo no lo critico por eso. El pueblo americano no está listo para ir a otra intervención militar en ninguna otra parte del mundo en estos momentos. Así que, de verdad, la guerra o el apoyo militar está fuera del partido. Lo único que podría hacer el presidente Obama es extender la política, a facilitar la política de petróleo en los Estados Unidos, exportar más gas licuado hacia Europa y a largo plazo tratar de reemplazar la dependencia que tiene Europa de los de gas y de petróleo de la Unión Soviética, a que pase a gas y petróleo de los Estados Unidos.
Eso es demasiado ambicioso, creo yo.
Luis.
Bueno, yo concurro. La guerra económica es donde hay un espacio donde, si Estados Unidos entiende que quiere castigar, entre comillas, a Rusia, eso es a largo plazo y es un tema complicado para un partido demócrata. Porque acuérdate que todo esto de fracking y la exploración y los tubos para cargar el gas y el petróleo son temas bien divisorios en Estados Unidos. Hay un gran sector de la población que está en contra de ese tipo de exploración y los republicanos han hecho de esto un issue de campaña. Así que, ojo, porque de cara a unas elecciones ya mismito, es un tema que para el Partido Demócrata no es fácil. Pero es un buen, o sea, podría ser un buen argumento desde el punto de vista de guerra estratégica internacional. O sea, no es a balazo limpio, sino es economía, así que vamos a enfatizar esto, aunque tal vez tengamos unas preocupaciones del medio ambiente y de otras naturalezas, pero el objetivo es otro. Por ahí podría pasar algo.
Sacar a Rusia del grupo del G8, ¿eso tiene qué connotaciones puede tener?
Yo no, honestamente no creo que... Rusia dijo que no le importaba un pepino. O sea, vamos a hablarlo en cubano, no le importaba un pepino.
Queda
la
ahí.
Cosa. Queda ahí. Sí. O sea, son, en vez del G8 es el G7, perfecto. ¿Y qué?
Por eso
el problema es que estos grupos, los G, porque hay más de... Está el 8, está el 20, está sí. dos o tres más. Son en realidad clubes privados donde los países les conviene participar, pero no se le va la vida. O sea, no es un... O sea, mañana Rusia no va a estar en peor situación porque no le invitaron al diálogo. Cuidado si al revés. O sea, porque hay una necesidad de tener... Estos son unos espacios de diálogo precisamente para atender 20 cosas típicamente de índole económica. Pero Rusia es un jugador importante y grande.
Claro que sí.
Que alguien pueda estar en contra de su política con relación a Crimea no resta que es un jugador importante en el planeta. Si tú lo dejas fuera del baile, pues bien, pues bailará por otro lado.
Muy, bueno, pues Luis Pavón Roca, muchísimas gracias. Un verdadero placer tenerlo en el programa y muy buen fin de semana, sobre todo por allá por Puerto Rico, que se pasa muy bien.
Muy bien, a usted también, Guillermo.
Guillermo, gracias.
Regrese el próximo viernes con su tableta para que vea que usted modernizado.
No, pero ¿para qué? Si a mí me gusta el papel.
Ay, Dios mío, recortando periódico, no importa, hágalo, aquí lo recibimos. Vamos al cierre, ¿verdad?
Vamos al cierre, sí.